Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a ver el mega resumen de los temas 6 a 11, con todas las preguntas de test que han caído desde 2012 hasta el 2018. Y bueno, también las preguntas de desarrollo. Y en el próximo vídeo haremos un especial preguntas de desarrollo. Pero no obstante, vamos a repasar todo los temas 1 y 6, lo más importante, ¿vale? Así que vamos allá con el primer tema, que es el tema 6. Y nos habla de la estructura de las normas jurídicas. Pregunta de desarrollo que cayó el año pasado, en septiembre. ¿Y qué nos dice? Nos dice que pues la estructura es una estructura lógica de las normas jurídicas y tenemos pues dos partes que rigen pues la vida de la comunidad y tienen dos partes, supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Supuesto de hecho, pues que puede ser pues un acto, una conducta o un hecho así abstractamente. Un acto que puede ser la declaración de la renta. Una conducta, pues una reiteración de actos delictivos. Y un hecho, pues un hecho natural, un huracán. Y luego tenemos dentro de la estructura la consecuencia jurídica. ¿Qué es la consecuencia jurídica? Pues aquello que prevé la norma. La norma prevé pues una consecuencia jurídica. Un hecho que tenga consecuencias jurídicas, pues vendrán especificadas en una norma jurídica. Bien. Hay un debate sobre el contenido esencial de las normas jurídicas, que también cayó en pues, septiembre de 2015, pregunta de desarrollo. ¿Y en qué se basa el contenido? Pues depende la teoría o la posición de la que hablemos. Vamos a ver tres teorías que son la posición imperativista, pues nos dice que el contenido esencial de las normas jurídicas, su núcleo irreductible son los mandatos. Pregunta de test. Estos mandatos pues, serían emanados por el soberano, dirigidos a los súbditos o ciudadanos para que los cumplan. Y la coacción queda en un segundo plano. Lo que se hace es reprimir la transgresión de esas normas. Las normas que regulan la coacción serían pues instrumentales o secundarias, porque el núcleo irreductible es mandatos. Posición imperativista, imperativo, mandato. Pregunta eres. Luego tenemos la posición del juicio hipotético, que es esa posición donde se hablaba que si es A, pues será B. Pues bien, en este tipo de juicio hipotético, la esencia del derecho es la sanción. Aquí no del mandato, sino la sanción. Y los destinatarios. Por eso, este tipo de normas son llamadas primarias, porque van dirigidas a los funcionarios encargados de aplicarlas. De modo que las normas de ejercicio de coacción, pues las normas son regulan el ejercicio de la coacción por esos funcionarios. Y las normas se ordenan conductas a los ciudadanos, pues esas serían secundarias. Aquí lo que importa es la sanción y las normas que van a aplicar los funcionarios. Por último, la posición ius naturalista, que hemos visto varias veces, pues es aquella que habla del orden jurídico natural y que nos dice que para que la norma sea válida debe respetar unos criterios fundamentales de justicia, esos criterios superiores, que siempre nos está hablando la doctrina naturalista, que pertenecen al orden superior, positivo, o bien con la naturaleza, o bien con la naturaleza objetiva, en relación con el objeto, pues bueno, ya veis. Las normas no pueden ser reducidas a simples mandatos, ni a funcionarios. Bueno, las normas para esta posición son superiores. ¿Vale? Bien. ¿Caracteres de normas jurídicas? Pues también ha caído en desarrollo en septiembre, en junio. Bueno, los caracteres son la alteridad, que también ha caído en pregunta de test, ya lo veis, septiembre de 2019, junio de 2018, ¿qué es la alteridad? Pues se refiere a que una norma no se refiere al otro, que no regule una relación entre dos. O sea, alteridad viene de alter, luego se refiere al otro, y requiere al menos dos sujetos. Siempre en esta relación jurídica, en las normas jurídicas, hay al menos dos sujetos al otro. Alteridad requiere otra persona. ¿Y vinculatoriedad? ¿Qué significa? Pues que vinculan. ¿Qué significa vincular? Obligar. Obligan a ajustar la conducta a lo establecido. También como carácter está la generalidad y la abstracción. Las normas se refieren, pues, en términos generales, a los sujetos, en general, a los sujetos. Y sin establecer, de forma abstracta, sin establecer a personas dirigidas a personas particulares. ¿Vale? Veis que hay tres. Puede que nos digan, si nos dicen que son cuatro, pues veis ver que son tres. Generalidad y abstracción es un mismo concepto, ¿vale? Pues si acaso lo preguntan así. Porque ha caído en septiembre de 2019 y en junio de 2018. ¿Tipos de normas? ¿Que cayó en junio del Reserva 2019? Pues bueno, en cuanto a tipos de normas, pues son clasificarlas según el grado de vinculatoriedad de su contenido. Entonces tenemos normas prohibitivas y imperativas, prohibitivas y permisivas. Imperativas mandan, permisivas permiten y las prohibitivas prohíben. No tiene mucho más misterio. ¿Qué más? Según el interés que protegen, pueden ser las normas clasificarse en derecho público y derecho privado. Fijaros que el derecho público pues, se refiere al interés común, la presencia del Estado, de ello deriva el derecho público. Bien, y el derecho privado son un medio para satisfacer los intereses particulares y comprende, pues cuando están los particulares, pero también el Estado cuando actúa en calidad de sujeto de derecho privado. Y esto ha caído en junio, en 2015. Es decir, te van a preguntar que el derecho privado y la posibilidad es que esté o no esté. Pues bueno, el Estado. Pues bueno, el Estado va a estar solamente cuando actúa como derecho, como particular. ¿Vale? Según el ámbito espacial, tendremos normas locales, autonómicas, nacionales, regionales, según pues el ámbito territorial, ¿no? De esta norma. Pero nos habla de espacio, de espacial. Por su ámbito temporal, pues tenemos normas de vigencia indeterminada, donde no se expresa el tiempo de vigencia, sino hasta que venga otra norma y la derogue. Y otras donde se limitan a un plazo establecido, como las leyes de presupuestos, que son para un año. Y por último, la referencia al objeto de la regulación. Entonces hay normas sustantivas y adjetivas. ¿Cuáles son sustantivas? Pues aquellas que regulan la conducta humana. Y adjetivas, que establecen principios para cumplir las primeras. Ejemplo, ley, código penal, ¿cómo sería? Norma sustantiva y norma adjetiva sería la ley de enjuiciamiento criminal, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un esquema sencillo donde podéis consultarlo y repasar, ¿vale? Estructura, supuesto derecho, consecuencia jurídica. Contenido, teorías, ¿vale? Cuando me pregunto por las normas jurídicas el contenido, tengo que saber ya que tengo que hablar de las teorías. Teorías imperativista, mandato, dirigido a los ciudadanos, juicio hipotético, sanción, dirigida a los funcionarios que van a aplicar esas normas. Teoría naturalista, ya sabéis, orden natural, respetar los criterios fundamentales, ese superior mandato. Cuando nos dicen las normas caracteres, pues ya sabéis, alteridad, a él se refiere al otro, dos sujetos, vinculatoriedad, obligan a ajustar la conducta, obligan, y generalidad y abstracción, pues en términos generales y dirigido a muchos sujetos, no solo a uno. En cuanto a los tipos de normas jurídicas, pues ya veis, los tipos se pueden clasificar según la vinculatoriedad, prohibitivas, imperativas, prohibitivas, permisivas, interés público-privado y particular y privado, también el Estado como actuando particular, cuando actúa como particular, ámbito espacial, locales, autonómicas, nacionales, regionales, internacionales, ámbito temporal, vigencia determinada, indeterminada y objeto de la regulación, sustantivas, conductas y adjetivas cuando regulan los procedimientos como la ley de juicio civil, la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Vale? El ordenamiento jurídico. Pues las normas forman un conjunto, un orden, de forma jerárquica y por eso configuran un sistema jurídico. Entonces, en la antigüedad y el medievo, ya sabéis que había ese pluralismo de fuentes, pluralismo jurídico, y con la evolución, pues se fue a una concepción uniforme del sistema de fuentes y por eso se tradujo en tres notas consideradas clásicas que son la unidad, coherencia y plenitud. La unidad del ordenamiento jurídico significa pues validez, jerarquía normativa y esta pregunta cayó en junio de 2015. La validez es el modo propio de existencia de una norma. ¿Cuándo es válida una norma? Pues cuando la dicta un órgano competente en un procedimiento establecido y que no haya sido derogada. En los actuales ordenamientos jurídicos no es solo una cuestión de forma, sino también de contenido. La cadena de validez implica pues, que unas normas derivan de otra, de una fuente superior, la Constitución, y se articulan conforme a un criterio de jerarquía formal y material. Creación, contenido de las normas por su rango. Bueno, esto da unidad al ordenamiento. Esta unidad puede ser, en sentido vertical, la cadena de validez se ordena a través del concepto de jerarquía, vertical, jerarquía, pues la jerarquía normativa, artículo 9.3 de la Constitución, 1.1.2 del Código Civil. En sentido horizontal, pues la cadena de validez se ordena mediante la competencia. En horizontal hablamos de competencia. Y entonces, hablamos pues de que concurre, es concurrente con el de jerarquía. Y no están uno por encima de otro, sino unos junto a otros. Por eso es horizontal, ¿vale? Para comprender mejor la noción de unidad del ordenamiento jurídico, pues resulta fundamental la figura de la pirámide normativa, que ha caído en varios exámenes, ¿vale? La pirámide normativa. La Constitución, pues bien, está en la cúspide de esta pirámide suprema norma de organización del Estado. Va a regular los derechos fundamentales y diseña instituciones, la estructura de los poderes, los tres poderes estatales, los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, que cayó en septiembre en un test hace mucho tiempo. Y también aparece ya en nuestra Constitución, aunque no lo diga aquí, pues se refiere a que en nuestra Constitución pues aparece la organización territorial, porque no aparece en todas las constituciones del mundo, sino especialmente la nuestra, que lo regula. La Constitución es pues la ley de leyes, la norma que da unidad al sistema y el punto de arranque de la validez. Pues bien, las leyes, pues el escalón inferior de la Constitución están las leyes, proceden del legislativo y se clasifican pues en virtud del principio de competencia. Tenemos las leyes orgánicas, estamos hablando lógicamente de nuestro ordenamiento jurídico. Las leyes orgánicas, pues son las reservadas por nuestra Constitución española a ciertas materias, pues derechos fundamentales, libertades públicas, régimen electoral y estatutos de autonomía. Requieren para su aprobación mayoría absoluta. Ley ordinaria, pues son las que no sean orgánicas, serán ordinarias. ¿Qué requieren para su aprobación? Mayoría simple. También tenemos la legislación delegada, es decir, los decretos legislativos. Es decir, el legislativo hace una delegación legislativa en el gobierno, que es el ejecutivo. Entonces, es lo que ocurre. Los decretos legislativos, pues mediante se autoriza al gobierno, pues, o a refundir varios textos para acabar con la dispersión de leyes o a redactar una nueva ley, ¿vale? Dentro del marco de la propia delegación. Pero son decretos legislativos. Decretos ley, pues son aquellos que debido a una urgente expresión, debido a una urgente necesidad, pues el gobierno, pues os digo el gobierno porque cayó en pregunta de test. ¿Quién emite los decretos leyes? Pues efectivamente el gobierno. ¿Es por qué? Por una urgente necesidad. Para atajar problemas rápidamente, o extraordinaria y urgente necesidad, dice nuestro artículo 86 de la Constitución, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán nombre de decretos ley. Pregúntate. No podrán afectar a instituciones básicas del Estado, derechos, libertades, título 1, ¿vale? Régimen de las comunidades autónomas y derecho electoral. La potestad reglamentaria de la administración. Los reglamentos son el instrumento de la potestad normativa propio del gobierno. Se expresa mediante la potestad normativa del gobierno, mediante reglamentos. De rango inferior a ley, el reglamento es ley en sentido material, pero no es ley en sentido formal. Esto es evidente, aprendéroslo. La reforma de la normativa de los reglamentos es reales decretos. Los reglamentos tienen nombre de Real Decreto para la Administración del Estado y Decreto para las Comunidades Autónomas o entidades locales. ¿Qué más tenemos? Pues vamos ahora con la plenitud del ordenamiento jurídico, pregunta de desarrollo, pues si el ordenamiento se dice que es pleno, pues te habrá que resolver algunos casos tendrá que poder resolver cualquier caso, ¿vale? Y si no puede, porque hay una laguna, ¿qué debe hacer? Pues bueno, tiene defecto de los preceptos, pues puede aplicar preceptos legales. La aparición de nuevos fenómenos sociales, ¿por qué ocurren estos defectos? De que no se cumplen todos los que, pues porque siempre va la sociedad más deprisa que la legislación. Por eso la aparición de nuevos fenómenos sociales que hemos contemplado es la causa por la que aparecen lagunas. Bien, ¿la plenitud del sistema puede dar solución a esas lagunas? Pues con algunos instrumentos o modos de integración. Pues en todo caso, porque el juez no puede abstenerse de resolver el caso planteado, alegando insuficiencia, oscuridad de la ley, y para ello, pregunta de test, todos son preguntas de test, el procedimiento para completar el ordenamiento jurídico y colmar esa laguna se llama integración. Y esta integración, pues tenemos dos sistemas de cubrir esas lagunas. Esas lagunas las vamos a colmar, a plenar con el ordenamiento. Vamos a hacer esta plenitud con la integración. Plenitud, lagunas, integración. Esta integración de dos modos. Autointegración, ya lo dice la palabra, con propias normas y principios. ¿Mediante qué? ¿Cómo aplico esas propias normas a un supuesto distinto? Pues con la analogía. Se sirve de la analogía, nos decía la pregunta de test en junio de 2015, la autointegración se sirve de la analogía para colmar las lagunas. ¿Por qué? Pues por un principio de identidad, hay que buscar ese principio de identidad y una regulación similar, pues que aplicando pues la analogía. Ya veis que la excepción de la analogía es que no se puede aplicar por normas penales, ¿vale? Esta es proyección expansiva, no permite normas penales que ya vimos en el primer parcial. La heterointegración, pues por un ordenamiento jurídico distinto que permita que sea aplicable, claro. Pues bueno, para eso se puede hacer. La Unión Europea, pues se puede cubrir las lagunas mediante aquellos casos no previstos y que se puedan aplicar. ¿Qué más? La coherencia. La coherencia, pues ya veis que el ordenamiento jurídico también puede ser que existan antinomias, es decir, dos normas distintas que entren en conflicto. ¿Por qué? Pues porque pertenecen al mismo ordenamiento jurídico, se refieren a los mismos destinatarios y pueden contener regulaciones contrapuestas respecto a la misma cuestión. Como salvo las antinomias. Si tengo un ordenamiento jurídico coherente, pues bueno, aquí lo tenemos resumido. Pues tengo criterios, con criterios. Salvo las antinomias de las que son conflictos entre dos normas, porque tienen resultados distintos, con coherencia, pues con criterios. ¿Cómo? La resolución de las antinomias prevalecen por orden los siguientes criterios. ¿Qué criterios aplico? Pues primero, en primer lugar, el criterio jerárquico, pues la norma de mayor rango al inferior. Como criterio general prevalece y prima sobre los demás criterios. O sea, primero, el jerárquico. El segundo, el de especialidad. La norma especial prevalece a la general. Y tercero, el tercer criterio es el cronológico. La norma posterior deroga a la anterior. Entonces, fijaros que esto ha habido en muchísimas preguntas de test y lo tienes que tener muy claro. La coherencia del ordenamiento jurídico, pues, hace que las antinomias, ese choque entre dos normas, se pueda resolver mediante criterios. Y los criterios son jerárquico, especialidad y cronológico, por ese orden. Más cuestiones. Vamos al capítulo 7, la relación jurídica persona-personalidad jurídica. Fijaros, el concepto, estructura y contenido de la relación jurídica. Pues esto lo vamos a ver en varios temas, en el siguiente también. La relación jurídica, pues es un tipo específico de relación social que se encuentra tutelada por el ordenamiento jurídico. Tenemos aquí, pues como nos dijo Savigny de la Escuela Histórica, distingue dos elementos, preguntas de test. Elemento material, De hecho, la relación social misma y el elemento formal, que es el derecho, la regulación jurídica de esa relación social. De este modo, para cada una de las partes se derivan una serie de derechos y obligaciones. Para cada una de las partes de la relación jurídica, fijaros, para cada una de las partes de la relación jurídica derivan, y la respuesta va a ser, derechos y obligaciones. ¿De acuerdo? Pregunta de test. Atentos a esa. Más cuestiones. La relación jurídica, ¿cuál es la estructura? Pues tenemos dos elementos, aunque realmente son tres, pero bueno. Dos elementos. Fijaros, elemento subjetivo, elemento objetivo y el tercero, que es el contenido, que aparecía pues antaño, en 2016. Pero bueno, el elemento subjetivo, los sujetos de la relación, sujeto activo, sujeto pasivo. El elemento objetivo, pues son las prestaciones o las contraprestaciones que tiene en la relación, sobre cosas materiales o inmateriales. El contenido, pues las posiciones jurídicas que adopta cada uno de ellos. Las dos posiciones genéricas son de poder o de deber. Pregunta de test. Pues bien, situación de poder, pues en la que uno es el sujeto activo, puede ejercer la acción o omitir la acción, o omisión, no hacer la acción. La situación de deber, pues bueno, es la posición que responde, correlativa a esa de poder, que genera la obligatoriedad en el sujeto para que realice un determinado comportamiento. Clases de relaciones jurídicas, pues fijaros, absolutas y relativas, de derecho público y de derecho privado. Estas de derecho público y derecho privado ya las hemos visto, ya las sabéis. Derecho público, Estado y derecho privado, Estado y Estado cuando actúa como particular y particulares. Las absolutas y las relativas, fijaros, absolutas, pues son las relaciones jurídicas con un sujeto indeterminado. Puede hacer valer esa relación erga omnes, frente a todos, absolutas. Son relaciones pues, de personalidad, derechos reales. Relativas, las relativas, pues son frente a un sujeto, son determinadas, es frente a un sujeto determinado, pues son las relaciones jurídico-familiares, las obligaciones, pues bueno, fijaros que son frente a un sujeto determinado y las absolutas indeterminadas. Pues son erga omnes. El sujeto de la relación jurídica, pues bueno, la persona, persona es todo sujeto de derecho, capaz de ser titular de derecho como sujeto activo y de estar obligado pues, como sujeto pasivo. ¿Capaz de qué? De relacionarse jurídicamente, también entes supraindividuales. Y existen dos tipos de personas, las personas físicas y las personas jurídicas. Las físicas, pues son naturales o individuales, adquieren la personalidad jurídica en el momento del nacimiento con vida, según el Código Civil, y en el artículo 30, nacimiento con vida, artículo 30 del Código Civil, y personas jurídicas, que pueden ser colectivas o morales. Entes supraindividuales son personas jurídicas, colectivas o morales. Fijaros, aquí tenemos, en función de su naturaleza, ¿cuál pueden ser? Asociaciones, corporaciones y fundaciones. Las asociaciones, conjuntos de personas, pues veis que son físicas, que se asocian para lograr un fin, un club deportivo, por ejemplo. Las corporaciones son entes públicos, cuyos fines e intereses públicos, ayuntamientos. Las fundaciones son conjuntos de bienes destinados por el fundador al cumplimiento de determinados fines. ¿Veis? Conjunto de personas, conjunto de entes públicos y fundaciones, conjunto de bienes. Todos son preguntas de test. En consecuencia, la condición jurídica de persona implica que el sujeto tiene personalidad jurídica. Pregunta de test. Entonces podemos definir esta como la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas. Desde una perspectiva ius naturalista, la personalidad es el atributo esencial del ser humano, que está por encima del derecho positivo, como ya sabéis, de modo que este, el derecho, no hace más que declararla, porque ya está, ya existía antes en todo ser humano, ¿vale? Desde el punto de vista positivista, al revés, es una construcción del propio derecho, Por tanto, el derecho la constituye. ¿Por qué? Pues porque la existe desde que existe el derecho. ¿Veis? La característica es la existencia. Por eso, la postura iusnaturalista habla de declararla y la positivista de constituirla. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Fijaros que la personalidad se manifiesta en dos capacidades. La capacidad jurídica es el presupuesto que faculta para ostentar la condición tanto de sujeto tanto activo como pasivo. Capacidad jurídica, presupuesto que faculta para ostentar la condición de sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas. Tiene que ver con la titularidad. Sin embargo, la capacidad de obrar es la que tienen los sujetos que les permiten actuar jurídicamente, esa acción, ese ejercicio, realizar actos jurídicos válidos y ejercitarlo. Cualquier caso, persona física, cualquier persona física tiene capacidad jurídica. Pregunta de test. Todos los sujetos de derecho tienen capacidad jurídica, toda persona física. Pero, y la personalidad jurídica, la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. Pregunta de test. Fijaros que la capacidad de obrar en las personas físicas debe distinguirse entre la incapacidad y la limitación de capacidad. La incapacidad de obrar es que la persona no ha alcanzado la madurez suficiente física o psíquica, o la ha perdido, como la demencia, y entonces va a ser representada para en el ejercicio de sus obligaciones, deberes y obligaciones. La limitación de la capacidad de obrar, pues se limita concretamente para algunos actos jurídicos. Las personas, en caso de personas colectivas, la extensión de su capacidad. Las personas colectivas, la extensión de su capacidad jurídica. Siempre que al menos alguna persona física tiene que manifestar la voluntad de los actos, pero bueno, que sepáis que tienen capacidad jurídica. Más cosas. El hecho jurídico, acto jurídico y la institución jurídica. Existen hechos que carecen de relevancia, pero otros, sí, pues hay que distinguir, pues una tormenta en el monte o si un rayo cae en una propiedad, pues hay que distinguir. Los hechos jurídicos naturales se dan sin la participación del hombre y de hechos jurídicos humanos, pues en que hay una participación efectiva del hombre. Ese tipo de hecho jurídico es el acto jurídico. El acto es un hecho jurídico humano voluntario que se da, en el que se da una intención. El género es el hecho jurídico y la especie el acto jurídico. O lo general es el hecho jurídico y lo especial el acto jurídico, si lo entendéis mejor así. Los actos jurídicos a su vez pueden ser de varios tipos, lícitos e ilícitos. Lícitos, pues están de acuerdo con la establecida de la norma, ilícitos contrarios a la norma. Y pueden ser los ilícitos, pues delitos y cuasi-delitos. Delitos, los realizados con dolo o intención, y cuasi-delitos, los hechos con culpa, imprudencia o negligencia. Se entiende por institución jurídica el conjunto de relaciones análogas. Por ejemplo, la patria potestad, todas las relaciones paterno-filiales, que derechos y deberes, ahí están en esa institución jurídica de la patria potestad. Aquí tenéis un pequeño esquema de la relación jurídica, del concepto, relación social, titulada por el elemento jurídico, elemento formal, material, lo veis, la estructura, pues elemento subjetivo, elemento objetivo, el contenido, situación de poder, situación de deber, las clases, absolutas, relativas, derecho, absolutas y relativas, derecho público y privado. Aquí tenéis un pequeño esquema de esta pregunta que he querido varias veces en desarrollo y es importante. También tenemos el sujeto de la relación jurídica, por el concepto, la persona, dos tipos, físicas y jurídicas, o colectivas y morales, son superindividuales, aquí tenéis asociación, corporación y fundación. La condición jurídica de persona implica personalidad jurídica, ya lo sabéis. Tenemos, podemos definir como la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas, perspectiva iusnaturalista y positivista. Iusnaturalista, pues ya sabéis que la reconoce. No hace sino reconocerla y declararla. Y la posición positivista la constituye. La capacidad jurídica, la capacidad de obrar, ahí lo tenéis, ambas finas se extinguen con la muerte, como veremos en el siguiente tema. Capacidad jurídica, faculta para ostentar, condición de sujeto y capacidad de obrar para realizar actos válidos y el ejercicio, como sabéis, hay que distinguir incapacidades y limitaciones. Y ahí tenéis ese pequeño resumen. Persona. Pues bien, persona, pues se considera como persona al ser humano. Ahí lo tenéis, pregunta 3. Sujeto de derecho es la persona que posee en principio la capacidad jurídica, capacidad de obrar y capacidad de obrar. La persona, ¿cuándo es persona? Pues bueno, cuando el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que sean favorables. La personalidad se adquiere en el nacimiento con vida. Nacimiento con vida. Una vez producido el entonces desprendimiento del seno materno. Bueno, nacimiento con vida. Capacidad de obrar. ¿Quién tiene capacidad de obrar? El mayor de edad, persona que posea 18 años cumplidos, si bien antes de esta edad, el mayor de 16 la puede conseguir con la emancipación. ¿Qué le permite la emancipación? Pues bueno, pues hasta ahí la mayoría de edad, pues no puedes enajenar, robar bienes, alguna serie de limitaciones. Necesitará sin el consentimiento de los padres o el curador en ciertos actos jurídicos. Bueno, si tienes alguna discapacidad intelectual, pues bueno, también tienes un patrimonio único, un patrimonio propio, que pues, está protegido. La capacidad jurídica, pues bien, las personas finaliza con la muerte. Pregunta de test. La capacidad jurídica, la capacidad de obrar, también, pues la capacidad finaliza con la muerte. Ha caído miles de veces. Recordarlo. Aquí te digo la calavera, la capacidad jurídica, la capacidad, ambas finalizan con la muerte del individuo. El ordenamiento jurídico concede personalidad jurídica a las personas llamadas colectivas también, como hemos visto. Otra vez vemos corporaciones, asociaciones y fundaciones. Pues corporaciones, entidades públicas, asociaciones, conjunto de personas que se unen para objetivos lícitos. Aquí, si son lucrativos, pues es una sociedad civil, una empresa. Y si no son fines lucrativos, pues es una asociación cultural, por ejemplo. Fundaciones, pues son de carácter público, reconocidas por la ley, un conjunto de bienes afectados por el fundador, conjunto de bienes para determinados fines. Luego también nos dice que los extranjeros, pues, salvo lo dispuesto en leyes especiales y tratados, gozan de los mismos derechos que los españoles. Es verdad que nos dice que es compleja y excesiva la exposición y pérdida de la nacionalidad en función de, pues, el permiso de residencia. Y vamos al tema 9, familia y el matrimonio. Pues aquí tenemos que la historia, pues la familia es una institución social, hay varios tipos y clases. Y vamos a hablar de 3. Patriarcal, matrimonial y convivencial. Pregunta de 3, que ha vivido en varios años. La patriarcal, pues es aquella la más antigua, pues el pater familias, patriarcal, pater familias, es el que tenía el poder económico, estaban sometidos a los hijos, podían ser cumanos, sin manu, la mujer, los hijos, incluso los esclavos. Bueno, pues aquí pervive durante la Edad Media. Bueno, luego tenemos la familia matrimonial. Esta está, pues, con un fundamento básico del matrimonio. Familia es un grupo básico nuclear. El marido se mantiene como el jefe. Antaño, pues, tenía que autorizar la disposición de los bienes de la mujer. Bueno, con el tiempo, igualdad entre ambos. Y luego tenemos la familia convivencial. Pues, que es la relación de pareja. Es el fundamento de la misma, que pueden ser de personal del mismo o de distinto sexo, y la convivencia entre ellos. También existen, pueden ser uniones por matrimonio o uniones de hecho, inscritos o no inscritos. Y las familias, reconoce que existen familias monoparentales, como no, y poco más. Derecho de familia y su división. Pregunta de desarrollo. El derecho de familia regula las relaciones personales y patrimoniales de sus miembros. Derecho público, pues sus normas, el derecho público, sus normas que se consideran inderogables por los particulares. Porque cuando hay intervención de derecho público, pues no se pueden derogar. Solamente se pueden negociar las que se pueden, las que son de derecho privado. La Constitución y el Código Civil, son las que regulan el derecho de familia. En el artículo 39 de la Constitución, pues aquí tenemos algunas cuestiones, pues el matrimonio, pues todos los hijos son iguales, los alimentos, ya que pues los alimentos es todo, sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, tutela y curatela, suplen a la patria potestad. Estos son preguntas de test. Tutela y curatela suplen a la patria potestad por la inexistencia de padres. Bien, también tenéis unos conceptos que no han caído, he pasado de muchas cosas. Y vamos a Roma. En Roma teníamos dos tipos distintos de matrimonio. En la Roma clásica, la unión estable, el honor matrimoni, perduraba mientras existía el affecto maritalis, el recíproco entre los cónyuges. Y se extingue cuando cesa el amor. En la Roma posclásica, pues ya por la influencia cristiana, ya hablamos, ya ves ese carácter sacramental del vínculo matrimonial. Y vemos que en el artículo 32 de la Constitución, pues el hombre y la mujer tienen derecho a construir contra el matrimonio en plena igualdad. En cuanto a la crisis y extinción del matrimonio, pues se distingue entre la disolución, que extingue el vínculo matrimonial, y la separación, que lo suspende. La separación consiste en la suspensión de la vida en común, y también se suspenden las relaciones entre los bienes, y la disolución se puede causar por la muerte o por el divorcio, que puede suscitarlo pues uno o los dos, cuando existe separación previa. Bueno, distinta es la declaración de nulidad, pues que consiste en la falta o de forma o presupuestos de vicios en el consentimiento. En el canónico, pues bueno, son los tribunales canónicos los que, pues, eclesiásticos, los que eso, y tienen efectos jurídicos. Es sustitución de parte de contenido, tanto de derecho público, privado, como de derecho público. Lo que afecta a la protección de los menores, por ejemplo. En cuanto al régimen económico matrimonial, pues bueno, recordar que los contrayentes decidirán el sistema económico del matrimonio en dónde, en el contrato de capitulaciones. Los contrayentes pueden también donarse bienes presentes y en cuanto a los futuros, solo a través de la sucesión testada, mediante testamento. Estas capitulaciones se pueden pactar. ¿Qué pueden pactar? Pues separación de bienes y régimen de participación en las ganancias o gananciales. Separación de bienes, pues sabéis que uno conserva su dominio y pone a disposición pues para contribuir a las cargas familiares y gananciales. Si no se ha establecido en capitulaciones un régimen económico, pues el que será de aplicación será el de la sociedad de gananciales. Pregunta de test. Donde se hacen comunes las ganancias de los cónyuges y los beneficios obtenidos. Se sitúan los bienes privativos y que tenía cada uno antes de casarse o que ha recibido por herencia o por donación. Aquí tenéis, herencia y donaciones. Pregunta de desarrollo. Herencia, pues ya sabéis, pues la muerte no supone el fin de la existencia, no solo supone el fin de la existencia humana, sino que pues el heredero toma la posición del difunto, bienes y derechos, también sus deudas, dado el carácter universal de la herencia. La doctrina distingue entre sucesión, que puede ser universal y particular, y intervío somos mortis causa. Aquí lo tenéis. La sucesión puede ser universal, un patrimonio, particular, un bien particular. Puede ser inter vivos o puede ser mortis causa. Inter vivos, una donación. Mortis causa, testada, testamentaria, o intestada o legítima, o también llamada avintestata. Pues bien, vamos a ver esto rápidamente. La sucesión puede ser testamentaria, la que se refiere a la voluntad manifestada en un testamento, o legítima, la establecida por la ley, a falta de testamento. El testamento es el acto en el que una persona dispone para después de su muerte de todos los bienes o parte de ellos. Los bienes concretos a título de legado, pues también pueden asignarse bienes concretos a título del legado. El legado, si es de cosa propia, si el legado es de cosa propia y determinada por el testador, el legatario adquiere la propiedad desde el momento de la muerte. Este ya hace suyos las rentas y frutos pendientes, importante para TES. Hijos y el cónyuge, pues poseen derecho de una parte de la herencia llamada legítima, ahora lo veremos. La legítima de hijos y descendencia, dos terceras partes, el caudal hereditario, pudiendo el testador disponer del tercio de mejora. Ahora lo veremos en un diagrama que os he mantenido. Aquí lo tenéis. Los hijos del cónyuge poseen derecho a una parte llamada legítima. Las que no se les puede privar salvo por cosas establecidas en el Código Civil constituyen legítima de los hijos dos terceras partes del caudal hereditario de los padres, pudiendo disponer el testador de una parte de ella a título de mejora y, por último, una tercera parte de libre disposición. Ahí lo tenéis. El régimen común, pues, hay una tendencia a la libertad del testador, Hay una ley de nueva empresa que dice pues, que pues, para favorecer las empresas, pues, la mayoría de las acciones pueden ir a un hijo, incluso a un extraño, que la obligación de compensar empresa de 5 años herederos legítimos. Bueno, utilizo algunas especificaciones que he dejado, pero bueno, nada más que a mero por curiosidad. En caso de discapacidad, pues hay una posibilidad de hacer una sustitución fideicomisaria, y las legislaciones autonómicas pues van a tener una parte de regulación que pueden regular. La sucesión legal o intestada tiene lugar cuando el causante no otorga testamento. Por ejemplo, o este es inválido, o no comprende todos los bienes, o renuncia, o no hay sustitutos, o cuando no se cumple la condición, o cuando es instituido el heredero es incapaz. Pues bueno, en las herencias, el pariente más próximo excluye al más remoto, salvo en el derecho de representación. Aquí, pues ya veis que el orden, hijos, aquí tenéis el orden, pues el pariente más próximo excluye al más remoto. Ahí tenéis el orden, tampoco ha caído, o sea que ahí está. Las donaciones. Donación, pues veis, es un acto de liberalidad. Las donaciones, acto de liberalidad, tienes limitaciones. ¿Por qué? Pues porque no puedes donar si tienes deudas, en fraude que puede ser en fraude de acreedores, y no puede, porque y tampoco puedes perjudicar los derechos de tus herederos, una reducción haciendo las donaciones inter vivos. Bien, también puede revocarse estas donaciones en algunos supuestos, por nacimiento de hijos posteriores, por ingratitud del donatario, por un delito doloso contra la persona honra del donante. Pues aquí tenéis las revocaciones que han caído de test. También hay donaciones remuneratorias onerosas, pues para pagar servicios prestados, pues el donante puede hacer una donación, pero son unas donaciones un tanto encubiertas. Porque es un acto de liberalidad, no de retribuir. Vamos a los fundamentos básicos del derecho patrimonial. Aquí tenemos el derecho real frente al derecho de crédito. El derecho real, pues ya veis que es un derecho subjetivo que otorga a determinados poderes facultades que el titular ejerce sobre la cosa. Tiene dos efectos, tiene características: rei persecutoriedad y carácter erga omnes. La rei persecutoriedad implica que el derecho real acompaña a la cosa con independencia de dónde se encuentre o quién sea el poseedor. Y erga omnes significa pues, que se puede hacer valer frente a cualquiera persona que lo discutan o impidan. Gallo, en sus instituciones, decía que una acción personal, cuando reclamamos contra el que nos está obligado a dar, hacer o prestar una cosa, tenemos una postura clásica, una postura obligacionista. Bien. No os digo mucho más. El poder del titular se ejercita en derechos de manera directa, derechos reales, derechos de crédito, dos grandes tipos de derechos, y hay que destacar sus diferencias. Derechos reales, pues es un derecho frente a todos, derecho sobre una cosa, y por su ejercicio no se extingue, importante para ti, no se extingue para el titular, porque ejerza el derecho real. Se disfruta, no se extingue. El derecho de crédito vincula con un concreto acreedor y con un determinado deudor. Entonces, pues sí que tiene eficacia inter partes, el deudor queda obligado frente a ese acreedor y si se ejercita y es eficaz, supone su extinción. Pregunta de test. La principal clasificación de los derechos reales, pues tenéis dos grandes clasificaciones: propiedad y derechos reales en cosa ajena. Propiedad, el pleno dominio sobre un poder de una persona, sobre una cosa, el pleno señorío. Los derechos reales sobre cosa ajena, pues un derecho más limitado, porque son varias las personas que pueden ostentar ese mismo derecho sobre la misma cosa. El derecho de propiedad, pues ahí tenéis que el derecho de propiedad. Perdón, que el derecho de propiedad es un derecho absoluto y por el contrario los derechos reales sobre cosa ajena pues es más limitado, como hemos visto. ¿Veis? Pues tres facultades: uso, disfrute y disposición. Preguntas de test. Uso, disfrute, las tres facultades que tiene una persona sobre una cosa libre de cargas son uso, disfrute y disposición. Facultad de uso, pues usar, utilizar o ceder su utilización. Disfrute, pues siempre que permita tener frutos, tendríamos frutos civiles, son intereses y rentas. Y frutos naturales, cosechas y crías de animales. Pregunta de test. Aquí tienes un pequeño esquema: derechos reales, propiedad, pleno dominio, facultades, sobre una cosa libre de cargas, uso, disfrute y disposición. En cosa ajena, aquí lo tenéis, sin más. derechos reales en función del uso y disfrute de servidumbre, gravamen o impedir, usufructo, uso y disfrute de frutos, uso, frutos necesarios para la familia, habitación en casa ajena, censos, un canon sobre un inmueble, enfiteuses, un canon por cultivar la propiedad y los frutos, superficie, la construcción o edificación sobre el suelo ajeno y disfrutarla, y derechos reales de garantía, pues ya veis, la prenda sobre bienes muebles y la hipoteca sobre bienes inmuebles, inmuebles no y desplazamiento de la cosa. Los derechos de garantía os los he puesto porque sí que han caído muchas preguntas de test, así que los vamos a ver. Un derecho de cosa ajena con la finalidad de garantizar el cumplimiento de una obligación. Derecho de prenda, pues aquí lo tenéis. Muebles supone desplazamiento de la cosa, incluso puede el titular retener la cosa. Derecho de hipoteca, recae sobre bienes inmuebles y no exige desplazamiento de la posesión de la cosa que se ofrece en garantía. Se puede inscribir, otorgar escritura, bueno, puede formalizar, inscribir. Sobre el patrimonio, pues bien, es un conjunto de bienes de una persona jurídica o natural. También se habla del patrimonio nacional, de un país, patrimonio neto, de patrimonio cultural, pues bueno, hay muchas excepciones del término patrimonio, pero a nosotros nos interesa la llamada el concepto jurídico del patrimonio. Es un conjunto de bienes tangibles que pertenecen a un mismo titular, ¿vale? Vemos que hay varias concepciones, pero vamos a ver desde un punto de vista muy amplio el patrimonio, el contenido económico o susceptibles de valoración. Titular, persona física o jurídica que puede actuar como sujeto activo o pasivo, dos elementos esenciales del patrimonio. Un conjunto unitario significa pues que los derechos y obligaciones conforman un conjunto con un mismo fin, y conjunto patrimonial atribuido a un sujeto con capacidad jurídica para ser titular de relaciones jurídicas. O sea, tanto un derecho real que se afirma que el sujeto es titular del mismo. Este conjunto de bienes conforman un patrimonio que precisa, en todo caso, la existencia de un titular. Como hemos visto, atentos al titular, porque es pregunta de test. La obligación, pregunta de desarrollo. Pues bueno, el origen de las obligaciones es un concepto social que a veces tiene la eficacia jurídica, a veces no. Obligatoria deriva de obligarse. Bueno, pues un derecho a expresión de la obligación entre dos personas, acreedor, deudor, en muchos casos. La obligación puede dimanar de una relación jurídica personal o de una autoexigencia. Es decir, de una obligación jurídica, que es el lazo, el vínculo jurídico con la norma, o de la propia autoexigencia que uno en sí mismo se autoexige cumplir lo que ha prometido, lo que se ha obligado, ¿no? El concepto jurídico, tenemos que la definición dogmática o doctrinal que venía ya en las instituciones de Justiniano es un vínculo jurídico por el que quedamos constreñidos a hacer alguna cosa. Vínculo, pues una relación. Jurídico, porque tiene efectos jurídicos. Constreñidos a alguna cosa, pues un deber. Según las leyes, pues bien, pues según las leyes, que establece según las normas del derecho. Luego, pues se agregó, pues la suele constreñir para hacer algo que nos... para prestar algo. Bueno, luego se añadió la obligación del vínculo jurídico, cumplido es hacer, a dar, hacer o prestar alguna cosa, por la doctrina medieval. Y así quedó el artículo 1088 del Código Civil Español, que recoge todos estos conceptos, y al final pues queda que la obligación es, toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. No se define, pero no dicen qué consiste. Se entiende por contenido de obligación la prestación, un comportamiento, consecuencia de un vínculo, que puede ser contenido, dar, integrar a favor de acreedor, hacer, realizar alguna cosa, no hacer, abstenerse de hacer. El Código Civil pues nos dice efectivamente que toda obligación consiste en dar, no hacer, dar, hacer o no hacer alguna cosa. Pregunta de test que ha caído mucho. Incorpora el texto todo lo del Instituto de Paulo, deja fuera el rasgo esencial de su exigibilidad. Y solo habla de su en qué consiste. Las fuentes del vínculo obligatorio, pues ya veis, las fuentes del vínculo obligatorio, pues la definición de fuentes o qué obligaciones, aquellos hechos jurídicos que derivan de relación jurídica, toda obligación nace de un contrato o de un delito. Como decía en instituciones Gallo. ¿Qué significa esto? Pues que de un contrato por pacífico interés, de un delito por acuerdo pacificador entre ofensor y ofendido, que evitaba la venganza, y así, pues, vemos dos nuevas fuentes de la obligación, el cuasi-contrato y el cuasi-delito. Así tenemos que nacen de la ley, de los contratos y de los cuasi-contratos y los delitos o actos o omisiones ilícitas. Bueno, las obligaciones nacen de la ley. Ya veis que tenemos artículo de Código Civil, nacen de la ley. Son independientes de la voluntad humana, su fuente la potestad de los poderes públicos, los contratos y cuasi-contratos, pues la fuerza vinculante entre las partes, bueno, aquí tienes todo el contrato que obliga a las partes, bueno, aquí lo tenéis todo para que lo veáis. Repasar los artículos del Código Civil son importantes. Autonomía privada, el pacto sunt servanda, los cuasi-contratos, pues es un acto voluntario, unilateral, por ejemplo, un legado. ¿Vale? El ejemplo del cuasi-contrato, un legado. Clases de obligaciones, pues en razón de los sujetos, pues pueden ser, de los sujetos intervinientes, pues las obligaciones tienen que ser determinables, aunque sean en un momento posterior. Las obligaciones parciarias, pues que cada uno asume su parte, o parte proporcional. Obligaciones cumulativas. Cada uno de ellos está obligado a satisfacer al acreedor el montante íntegro del débito y libera a los demás. Solidarias. Pues cada uno de los acreedores, solidaridad activa, está facultado para exigir a cada uno de los deudores, la solidaridad pasiva, el importe íntegro. Se distinguen entre cumulativas y se distinguen las cumulativas en que si uno de los deudores cumple, abona el total, libera a los demás. ¿Vale? Fijaros que también podemos clasificarlas por razón del objeto. El principal criterio distingue entre obligaciones genéricas y específicas. Genéricas, por las que pues bienes fungibles, pues dinero, por ejemplo, y las genéricas pues son imperecederas, porque el género nunca perece. O pueden ser específicas entre una cosa, una concreta, pues un cuadro, divisibles por partes, pues el dinero se puede a pagar por partes, o indivisibles, como las obligaciones, pues un cuadro o cualquier cosa así, son indivisibles. Genéricas, específicas, divisibles e indivisibles. ¿Por razón de sus efectos? Pues pueden tener efectos civiles, que serán pues exigibles civilmente. Obligaciones morales no son exigibles judicialmente, y obligaciones naturales, pues es una categoría intermedia que tendría que estar aquí, ¿vale? Entonces, pues bueno, significa que inicialmente pues sí que tienes esa acción, pero pues bueno, carecen de acción, pues porque pues ha pasado el tiempo, por ejemplo, y puedes cumplir pues al final ya voluntariamente, ¿no? Bueno, también tenéis este esquema, fijaros, importante, sencillo, la obligación, contenido, dar, hacer, no hacer, subclases, por razón de los sujetos, parciales, cumulativas, solidarias, por razón del objeto, genéricas, específicas, indivisibles, por razón de los efectos civiles, morales y naturales. Ahí lo tenéis. Fácil de repasar. El objeto de la obligación, pues ya veis, la prestación y sus requisitos. Ha caído en desarrollo en varios años, en 2019 y 2018. La obligación, prestación y sus requisitos. Pues fijaros, ¿qué tengo que saber sobre la obligación? Pues que prestación pues es la denominación genérica para referirse a la obligación, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Pues tiene que ser posible, ilícita, determinada o determinable y con contenido patrimonial. Posible. La obligación dice posible, ilícita, determinada o determinable y de contenido patrimonial. Posible. Pues, ¿qué ocurre? Pues que tienen que ser las cosas imposibles, no pueden ser. Todo tienen que ser las cosas posibles. Es decir, puede ser objetiva, que afecte a toda persona. La imposibilidad es relativa cuando es subjetiva, es decir, una persona, la imposibilidad puede ser física o jurídica. Física, cuando se compromete a algo que no existe, entregar a la luna, o jurídica, cuando está fuera del comercio de los hombres. Bueno, aquí lo tenéis. Lo que hay que hablar cuando hablemos de que tiene que ser posible. Cuando hablemos de que tiene que ser lícito, pues bueno, pues que no sea contrario ni a la ley ni a la moral, vamos, básicamente. Serán nulas las que no lo sean. Determinada o determinable, pues que no exista duda de cuál es el débito, ¿no? De que se pueda determinar, pues sin necesidad de pues un nuevo acuerdo, sino que tiene que ser de contenido patrimonial. La obligación puede ser que pueda ser valorado, que se pueda traducir en una compensación económica, a lo mejor en caso de incumplimiento, ¿no? También existen los daños morales. Bueno, el contrato, porque tenemos sobre el árbol conceptual del contrato, lo contraído, pregunta de test. ¿Qué quiere decir el contrato? El contrato es lo contraído. Deliberaciones conceptuales, un acto, pues puede ser pues una acción, para esperar una actividad, un negocio, pues un convenio, un pacto, bueno, hay muchas delimitaciones que pues no han caído mucho en test, la verdad. En cuanto a el concepto de contrato, pues sabéis, la doctrina medieval habla de respeto y fidelidad, del pensamiento escolástico, del voluntarismo jurídico, la escuela de derecho natural, pues siempre habla del individuo, la primacía de la voluntad humana, y en definitiva, pues cualquier forma en que el hombre quiera obligarse. Pues hay un principio de libertad formal, en el derecho inglés, pues bueno, ya veis que también. En nuestro código civil, pues se queda regulado en el 1254. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto a otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. También tenemos que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. En el 1258 nos dice que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Desde entonces obligan no solo expresamente al pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe y al uso y a la ley. Por su parte, el principio de libertad contractual pues nos dice que los contratantes pueden establecer cuantos pactos y cláusulas tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público. ¿Qué más cuestiones? Pues la responsabilidad contractual. Pues en caso fortuito, fuerza mayor, pues ¿qué nos dice la responsabilidad contractual? Pues que todo contrato genera obligaciones. Las obligaciones dimanan, los contratos deben ser cumplidas. No obstante, existen supuestos, como el caso fortuito o la fuerza mayor, en los que se exime del incumplimiento y no provocan responsabilidad. Bueno, aquí tenéis pues la responsabilidad civil contractual, el contrato de incumplimiento, bueno, algunas cuestiones interesantes. Más cuestiones. El Código Civil Español aborda el artículo 101, quedarán sujetos a indemnización de daños y perjuicios los causados en el cumplimiento de sus obligaciones, quienes incurrirán en dolo, negligencia o morosidad y en los de que cualquier modo contravinieron entre los de aquellos. Pues bien, el dolo y la negligencia, pues sabéis que son criterios y si el deudor no cumple de forma intempestiva, pues bueno, se puede exigir el cumplimiento también de forma alternativa. Los dos pueden exigir el cumplimiento. Lo podéis ver. Las cuatro principales variantes contractuales, pues aquí las tenéis. Compra-venta, pues la compra-venta, pues el comprador entrega, acuerda con el vendedor, pues a cambio de un precio, una obligación, un precio, pues se entiende que uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y otro a pagar un precio cierto, dinero o signo que lo represente. Elementos típicos del negocio. Personales. Los elementos personales son las partes, vendedor y comprador, las personas. Los elementos reales, la cosa y el precio. Los elementos formales, pues hay libertad de forma, que lo sepáis. ¿Vale? ¿Qué más cuestiones? ¿Son requisitos de compraventa? Pues la consensualidad, que es un contrato acordado, que no es formal. Y la bilateralidad. La compraventa es un contrato oneroso, debido a que las prestaciones son recíprocas, de ahí que haya cierto equilibrio económico. Fijaros también que tenemos el arrendamiento. Pues, ¿qué es el arrendamiento? Pues un contrato consensual en el que pues, una persona se obliga a entregar el uso y disfrute de una cosa, a prestar un determinado servicio y el otro a entregar un precio. ¿Cómo puede ser el arrendamiento? Pues de cosa, pues que es el ejercicio temporal, pues de un aprovechamiento, pues obliga a dar a otro ejercer el goce, el uso de una cosa, de servicios, pues a prestar el servicio, ejecutar una obra, a prestar un servicio, o de obra, pues ejecutar una obra a favor de quien le retribuya, ¿no? ¿Qué tenemos también? Pues tenemos también el mandato, pues que el mandatario recibe de la otra, el mandante, un encargo que acepta y se obliga. Para que nazca la obligación, pues hay quien ruega y quien recibe el ruego. Es necesario que éste lo acepte. Importante, Patrick. La sociedad, aquí tenéis, de la sociedad, es un contrato consensual. Entonces se obligan a poner en común bienes, trabajos, en definitiva, pues una sociedad civil, ¿no? Una empresa, pero que tiene forma civil, en el ámbito civil. También puede ser no formal. Es un contrato, ¿cómo es el contrato de sociedad? Pues consensual, no formal, multilateral, perfecto, oneroso, por reciprocidad de las partes, de tracto sucesivo, porque su eficacia se dilata en el tiempo, ¿vale? Y aquí tenéis también un interesante, al final tenemos un esquema, ¿eh? Creo que sí. El capítulo 11. Fijaros, vamos al penúltimo de los temas, ya queda poco. Bueno, pues fijaros, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Aquí tenéis, pues, una relación, dos conceptos. Derecho subjetivo, poder, derecho jurídico, deber, conceptos, derechos subjetivo y objetivo. Derecho objetivo, pues, normas jurídicas vigentes, en un determinado tiempo y lugar, pues, se alude a que, pues, el derecho objetivo se refiere al conjunto de normas vigentes, en un determinado tiempo y lugar. Se alude, pregúntate, a lo jurídico en tanto que norma. El derecho objetivo es sinónimo de derecho positivo. Todo preguntas de test. Muy importante para test este párrafo. Derecho subjetivo, pues se entiende o concede toda facultad o poder titular de un sujeto frente a otros u otro u otros. Bien hacer algo o no hacer, o bien para exigir que otro lo haga. Atentos a esas partes de test. Por tanto, ni puede existir un derecho subjetivo sin la norma, que es el derecho objetivo, ni al revés. El derecho subjetivo se suele hablar en mayúscula y derecho subjetivo en minúscula. Entonces, también es pregunta de test. Son aspectos de la relación jurídica. Derecho objetivo, ¿por qué? Pues hago el grado en derecho. Derecho subjetivo, ¿tengo derecho a mis clases? Pues veis, aquí va en minúscula. ¿El contenido del derecho subjetivo? Pues veis, ya veis que el derecho subjetivo se expresa en poderes y facultades frente a un sujeto o varios obligados. Comparten genéricamente unas siguientes facultades. En el contenido del derecho subjetivo, pues el uso o disfrute, ejercicio libre pacífico, la disposición, tomar decisiones, y la pretensión, pues exigir a otro o a otros una conducta. Bien, las clases de derechos subjetivos, pues bien, pues aquí lo tenemos según el alcance, atendiendo al alcance del sujeto pasivo o derechos, pues tenemos derechos subjetivos absolutos o relativos. Absolutos, erga omnes, obligados indeterminados. Derechos personalísimos, pues que atañen a la libertad, a la vida, libertad, derechos fundamentales, o derechos reales, pues que se proyectan sobre las cosas exteriores, la propiedad, la hipoteca, y relativos, pues aquellos que hacen frente a un sujeto o sujetos determinados. Pues bien, también tenemos según las posibilidades de acción que otorgan, esto es atendiendo a los derechos objetivos de libertad, pretensión y de modificación jurídica. Los derechos subjetivos de libertad, pues, facultan para impedir que otros impidan o perturben esa libertad. Los derechos subjetivos de pretensión, pues, que precisan el concurso positivo de otro sujeto obligado. Derechos subjetivos de modificación jurídica, pues, los llamados potestativos, que permiten al titular un derecho total para libertad de decidir unilateralmente. Por ejemplo, hay que tener todos los tipos. El objeto del derecho subjetivo, ¿qué es? La cosa. ¿La cosa qué es? Pues el objeto de derecho subjetivo es la cosa. Todo aquello sobre lo que recae o puede recaer una facultad o poder. Es una definición muy amplia, ¿vale? La más amplia posible. El significado habitual es material, pero también tener en cuenta que pueden ser materiales espirituales, ideas, creaciones, que tengan cierto valor, que sean susceptibles de determinado poder o facultad que recaiga sobre ellas. Pues tiene que ser inequívocamente delimitado, material o espiritualmente, o constituir sobre él, que se pueda constituir sobre él un derecho subjetivo que permita el uso o disfrute. La consideración, pues bueno, sobre las cosas en sentido jurídico, aquellas realidades materiales y materiales traducidas en valor patrimonial. La definición que le damos ahora a nosotros en sentido jurídico, pues aquellas realidades a las cosas materiales o inmateriales susceptibles de valor matrimonial. Veis que son muchas las definiciones de cosas. No son cosas las que escapan del dominio del hombre, aquellas excluidas del tráfico jurídico, como las res extra comercium. En ningún caso pueden ser objeto de un derecho subjetivo. Las extra comercium, no. Pregunta de test. Aquí tenéis un esquema interesante para que lo estudiéis. Derechos subjetivos, pues veis, clases de derechos subjetivos. El objeto es la cosa, material, inmaterial, espiritual. El alcance, pues veis, absolutos relativos, absolutos, derechos personalísimos, derechos reales. Según las posibilidades de acción que otorgan al sujeto, pues de libertad, de pretensión, de modificación, según el contenido de los derechos subjetivos que expresan poderes y facultades, ¿de qué? Pues de uso, disfrute, de disposición, de pretensión. Es un esquema para repasar todo el asunto del derecho, de los derechos subjetivos. Y en cuanto al concepto de contenido, pues ya veis, el concepto y contenido del el deber jurídico, pues ya veis, el deber jurídico, todo derecho subjetivo, pues tiene un deber jurídico correlativo, que son, pues bueno, facultades o poderes que constituyen elementos esenciales de relaciones jurídicas. Ese deber jurídico, esas posibilidades se pueden concretar en un contenido, pues un deber jurídico. Y, ¿cómo veis el fundamento y caracterización? Pues veis, el fundamento y caracterización de ese deber jurídico, pues son diversas concepciones, distintas teorías. Las y un naturalista, ya sabéis, siempre el deber con un fundamento moral, deberes de tipo moral. Y la positivista, pues como sabéis, pues ya sabéis, las del derecho que recurren a la fuerza en caso de cumplimiento, las más... la que ponen el hincapié en la norma, pues bueno, pues estas, el fundamento es el sometimiento. Positivista, el sometimiento del sujeto, sujetos a la coacción que viene dada por la fuerza de la norma. Y bien, con esto hemos terminado todo el repaso a todos los temas. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien, que os sirva este mega resumen para estudiar los temas. Muchas gracias por estar ahí. El próximo vídeo lo dedicaremos especialmente a preguntas de desarrollo. Espero que os guste, porque sea solo preguntas de desarrollo que han caído otros años, ¿vale? Así que espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Mucho ánimo y gracias por estar ahí. Hasta el próximo. Chao.